El tema de hoy va a ser sobre la sangre de Cristo. Vamos a continuar. La semana pasada hablamos de esos versículos, Éxodo 12, donde el ángel iba a pasar por las casas y iba a matar al hijo primogénito, el primer hijo que nació en cada hogar de los egipcios, cuando Moisés iba a sacar a la gente de allí. Pero, y si ponían sangre en los linteles, en los dos postes de la puerta, donde estaban los niños, que el ángel no iba a lastimar a nadie en ese hogar. Y Dios dijo aquí, en Éxodo 12, versículo 23, dice, cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasaré a Jehová aquí a puerta, y no dejará entrar así al heridor en vuestras casas para herir. Así que estuvimos hablando la semana pasada de la sangre de Cristo, que ¿qué fue lo que hizo la sangre por esta gente que estaban dentro de la casa, especialmente por el hijo primogénito? Lo salvó, hermanitos. Lo salvó, lo guardó de la ira de Dios. Amén, aleluya. Y así, hermanitos, cuando venga aquel ángel, cuando vengan los ángeles sobre el mundo, en aquel día de juicio, lo único que va a salvarnos a usted y yo, sea que hayamos muerto o sea que estemos vivos, será si llegó un tiempo en nuestras vidas cuando nos arrepentimos, cuando pusimos nuestra fe en Jesús y fuimos lavadas con la sangre de Cristo. Él va a estar buscando eso, y si no hay eso, hermanitos, no somos salvos. No somos salvos y no vamos a ser salvos de la ira de Dios. Amén, aleluya. La semana pasada también estuvimos hablando de que la sangre tiene cuatro partes. La sangre natural tiene la plasma, células rojas, células blancas y las plaquetas. La plasma es lo que transporta vitaminas por todo el cuerpo y que quita la basura del cuerpo, ¿verdad? Para que no se envenene. La sangre hace eso, purifica el cuerpo. Amén, aleluya. Así como cada día ustedes ponen la basura afuera para que se eleve el basurero, así hace la sangre. La sangre en nuestro cuerpo es el basurero que fielmente saca aquellas cosas que lo enferman a uno y los echa para afuera. Amén. También transporta todo el cuerpo las vitaminas. Así la sangre de Cristo trae desde el cielo las vitaminas del cielo, que son amor, paz, contentamiento. Todas las cosas que nos dan fuerzas vienen en las vitaminas. Todo lo que nos da fuerzas viene a través de la sangre de Cristo. Amén, aleluya. Las células rojas, hablamos la última vez que eso es lo que trae oxígeno a todo el cuerpo. Así, sin oxígeno, si uno se mete bajo el agua, no dura mucho tiempo vivo porque se le corta el oxígeno. Así, hermanitos, si no tenemos la sangre de Cristo en nuestras vidas, estamos muertos espiritualmente, porque el oxígeno de Dios que da vida solamente viene cuando la sangre es aplicada al cuerpo, amén, al alma. Y hablamos de las células blancas, que estas son la defensa del cuerpo humano. Por ejemplo, si usted tiene una virus en su cuerpo, ¿verdad?, que está atacando su cuerpo, un catarro o algo, hay esta sangre que se llama las células rojas, que es sangre, atacan, pelean en contra, se comen esos virus, ¿verdad? Amén, aleluya. Y así, hermanitos, también nosotros podemos tener espiritualmente espíritus, demonios, cosas en nuestras vidas que tratan de atacarnos espiritualmente. Es la sangre de Cristo que es nuestra defensa. Amén, aleluya. También las células blancas son lo que reparan el cuerpo. Cuando el cuerpo se corta, hay esta sangre que se llama células blancas de la sangre, hacen que la cortada se cierre y da sanamiento. Amén. Así la sangre de Cristo, hermanitos, también da sanamiento a nuestras vidas. Amén, aleluya. También la semana pasada hablamos de las plaquetas. Las plaquetas, hermanos, están en el hueso, metidos en el hueso. Yo no sé si ustedes han quebrado un hueso de pollo. ¿Ven lo negro dentro cuando se cueste o lo rojo? Esa es sangre, y esa sangre se llama plaqueta. Y esta sangre que está en el hueso es para la coagulación. Si usted no tuviera sangre que pueda coagular, usted cuando se cortara, sangrara y sangrara sin parar. Hermanitos, gloria a su nombre. La sangre esa hace coagulación, que hace que las cortadas, como yo dije ahorita, se cierren, se hagan juntos, que se pegue junto a la cortada. También, así, hermanitos, también es la sangre de Cristo que hace que nosotros hagamos coagulación con cada uno. Amén. Tal vez usted andaba peleando con su mamá o su papá, su esposa, su esposo, sus niños, sus vecinos. Cuando su vecino tiene la sangre de Cristo en su vida, y cuando usted tiene la sangre de Cristo en su vida, hay una coagulación. Amén. se juntan. En vez de haber pleitos, en vez de haber enemistades, hay amistades, hay comunión en Cristo. Amén. Así que ya vimos las cuatro partes, lo que hace la sangre natural en el cuerpo. ¿Cuánto más no en el cuerpo de Cristo, que es un cuerpo espiritual que tiene la sangre de Cristo corriendo a través de ese cuerpo? Cristo es la cabeza. Nosotros somos los miembros, el ojo, la pierna, parte del cuerpo. Y si somos parte del cuerpo, va a estar corriendo la sangre de Cristo en nosotros espiritualmente y va a hacer estas cosas de las cuales he hablado. Primordialmente es que nos va a salvar al final del castigo y la muerte de Dios. Amén, aleluya. Así que ya establecimos, hermanitos, que la sangre de Cristo salva. Amén, aleluya. Nos salva. Gloria a su nombre, aleluya. Vamos a hacer esta pregunta ahora. ¿Cómo obtenemos esta sangre? ¿De qué forma viene a nosotros? Si usted quiere comprar leche, mayormente va a la tienda y obtiene la leche. La leche no sale, no cae del cielo, no está colgado en su pared. Usted tiene que ir a la tienda y comprarla para obtenerla. ¿De dónde podemos obtener esta sangre de Cristo? ¿Cómo se compra? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo viene? Vamos a ver. Mira lo que nos dice aquí en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, versículo 53, dice aquí. Juan capítulo 6, versículo 53, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Quién tiene 54? Amén. ¿Qué? Dice aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y le resucita en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Gloria a su nombre. Versículo 57 al 59.
Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.
Amén. Gloria a su nombre. Ok, ya vieron que aquí Jesús habló de comer, de digerir, ¿verdad? Amén. Digerir, ¿sí dice, verdad? Digerir a Cristo. Ahora, ustedes saben que primeramente cuando vivía aquí Cristo en la carne, no lo estaba diciendo que lo agarraran y le mordieran una pierna, ni le metieran un popote y le chuparan la sangre, ¿verdad? No estaba diciendo eso. Él se estaba refiriendo que comieran de Él espiritualmente. ¿Saben que cuando ustedes vienen aquí y se sienten a escuchar la palabra de Dios? Y si la están recibiendo y si están escuchando, porque pueden estar aquí, pueden estar en otro mundo. Eso no vale. Si están aquí sentados y están en otro mundo, están nomás aquí como zombies, no están haciendo nada. Pero si están aquí ustedes y están hoy escuchando, está entrando en su mente y en su corazón, ustedes están digiriendo la carne de Cristo, comiéndola y bebiendo su sangre. Amén. También cuando ustedes leen la palabra de Dios, amén, aleluya, cuando se sientan a leerla o cuando se arrodillan delante de Dios para hablar con Él, ustedes están tomando la sangre de Cristo y comiendo la carne de Cristo, amén. Y mire lo que nos dice aquí, el que bebe su sangre, otra vez, versículo 53, de cierto os digo, si no comeréis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Así que si ustedes no están leyendo la Biblia en su casa, si no están escuchando en los servicios, si no están orando, hablando con Dios cada día, no están comiendo de Cristo, de su carne, ni de su sangre, así que no tienen ¿qué? Vida. No tienen vida, están muertos. Entonces ya nos dimos cuenta cómo podemos recibir, obtener la sangre de Cristo en nuestras vidas. Amén, aleluya. Amén. Es una forma, es un modo, nos dice aquí. Y qué bonito lo que nos dice aquí, que el que coma de este pan vivirá eternamente. Versículo 53. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así que si quieren tener a Cristo en ustedes y ustedes quieren estar en Cristo, hay que participar de Cristo, espiritualmente comer de Él. Porque esta palabra, hermanitos, cuando es hecha viva a través del Espíritu Santo y entra en su vida, es la carne, el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén, aleluya. Otro versículo en Romanos capítulo 3, Romanos 3, versículo 24. Romanos 3, 24 dice aquí: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Habla aquí de propiciación. Propiciación, hermanos, quiere decir que alguien tome la culpa y haga que nuestros pecados del pasado se deshagan, que sean borrados, ¿verdad? Amén, aleluya. Que alguien tome la culpa y deshaga nuestros pecados del pasado, amén, aleluya. Que alguien pague el precio para que nuestros pecados del pasado sean borrados, amén, aleluya. ¿Y cómo puede Dios pagar o hacer que se borren? ¿O cómo puede Cristo tomar nuestro lugar? ¿Qué se requiere? Dice aquí, por medio de la fe en su sangre. ¿Saben, hermanos, que hay muchos que tienen fe en un cierto equipo de deporte? Ponen su fe que este siempre gana y en eso está su fe, su confianza. Otros ponen su confianza en el dinero que tienen en el banco. Otros ponen su confianza en su esposo o esposa o en el trabajo que tienen, amén, aleluya. Otros ponen su confianza en la droga o en el alcohol, en cosas que les ayudan a no rajarse. Dicen, si me pongo borracho voy a poder tomar un poquito, voy a poder a ir a aplicar por ese trabajo, me da valor. ¿Amén? Eso no está correcto, hermanitos. Están poniendo su confianza en algo que les va a destruir su hígado, su matrimonio, su vida. ¿Amén? Amén. Otros hacen lo mismo con la droga. ¿Amén? Pero aquí está diciendo, hermanitos, que nuestra, por medio de fe en su sangre, si ponemos nuestra fe en la sangre de Cristo, hermanitos, eso va a ser lo que nos va a salvar del castigo de Dios, del fuego que va a venir al mundo, del infierno. ¿Quién me está comprendiendo, hermanitos? El alcohol no puede hacer eso por mí. Mi esposa no puede, mi hijo no puede, mi trabajo no puede, mi dinero no puede, mi trabajo no puede. Lo único que me puede ayudar en el día de juicio, lo único que me puede ayudar ahorita mismo para que yo esté salvo, para que si salgo en la calle y me dan un balazo y yo caigo muerto, ya estoy salvo, ¿quién me va a salvar? Es mi fe en la sangre de Jesucristo. Digan, lo que me va a salvar es poner mi fe en la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces ya vimos cómo, hermanitos, nos podemos recibir los beneficios de la sangre de Cristo. ¿Cómo se pueden aplicar en nuestra vida? Poner nuestra confianza en la sangre de Cristo. No en las cosas que se ven con los ojos, ni en nuestros amigos, ni en nuestra reputación, no en mi sabiduría, no en mi entendimiento, no en mis fuerzas. No, es poner nuestra fe. Fe quiere decir confianza. Digan, fe quiere decir confianza. Poner su confianza en algo. Usted sabe que esa cosa no lo va a desilusionar. No lo va a dejar así sin cumplir lo que dice. Podemos poner nuestra confianza en la sangre de Cristo porque ya fue comprobado. Leímos ahorita que los hijos de Israel que mataron ese cordero que simbolizaba a Cristo, un cordero puro y santo, sin mancha, sin ningún defecto, cuando aplicaron la sangre en la puerta, en los dinteles de la puerta y arriba, en los postes, ¿no cumplió Dios su palabra? Dijo, el hijo primogénito no va a morir si tú haces esto. ¿Murió? No. Los únicos lugares donde murieron los hijos primogénitos eran donde no hicieron eso, donde no pusieron la sangre en la entrada de la casa. Murieron todos los hijos, incluyendo el hijo del faraón. Por eso se enojó y dijo, váyanse, retírense. Al fin los dejó ir, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Cuando cruzaron el Mar Rojo, ya después se arrepintió y empezó a seguirlos otra vez, enojado. Entonces, hermanitos, estamos hablando del poder de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo nos va a salvar, nos va a cuidar, nos va a detener, nos va a cubrir, nos va a proteger de Dios mismo en el día de castigo. ¿Qué es lo que nos va a salvar? ¿Qué es lo que nos va a proteger del castigo de Dios? va a ser la propia sangre de Dios. Él está esperando que nos cubramos con esa sangre. Esa sangre va a ser nuestro escudo, va a ser nuestra protección, va a ser nuestro refugio en el día de juicio. Amén, aleluya. ¿Cómo recibimos el beneficio de la sangre de Cristo? Es poner nuestra confianza en ella y no en otra cosa. Amén, aleluya. Es comer de ella, beber de ella, como ya hemos hablado, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, orar, hablar con Dios. Amén, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Vamos a leer una cosa más que nos dice cómo podemos recibir los beneficios de la sangre. Nos dice en la primera de San Juan, que es el libro antes de Apocalipsis. Hay primera de San Juan capítulo 1, versículo 6 al 10, dice aquí: si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas o haciendo cosas malas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en la luz o haciendo la palabra de Dios, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Estamos en la primera de San Juan, capítulo 1 y versículo 8 ahora. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí se estaba refiriendo a personas que habían pecado, que dicen que no hemos pecado. Si nosotros sabemos que hemos pecado, hemos mentido, hurtado, matado, estamos destrozando nuestro cuerpo con cosas malas, que la Biblia dice que no participamos de ellas porque es el templo de Dios. Somos pecadores. Pero si estamos diciendo, estamos haciendo todo lo malo y estamos diciendo que no, nos estamos engañando y la Biblia dice que no nos puede perdonar Dios. Amén. Entonces, ¿cómo podemos obtener los beneficios de la sangre, hermanitos? ¿Cómo se obtienen? Primeramente, con caminar, andar en la luz. El que anda en la luz, como Cristo anduvo en la luz. ¿Qué es andar en la luz? Perdonar a una persona que me hace mal. Ayudar a un pobre. Amén, aleluya. Es andar en la luz. Andar en la luz es amar a mi mamá y mi papá. La Biblia dice, honra a tu madre y tu padre. Andar en la luz es gente que necesitan ayuda. Amén. Leer la palabra de Dios, cantar cantos, todo lo bueno. Amén. Amén. No hablar palabras malas con la boca. Amén. Sí, amén. Entonces, hermanitos, si andamos en la luz, cumplimos lo que dice la palabra de Dios. No andamos pensando cosas malas de las mujeres, porque la Biblia dice que el hombre que codicia a una mujer con sus ojos ya pecó con ella en su corazón. Amén. Cuando no andamos codiciando a las mujeres con los ojos y deseándonos con el corazón de un modo malo. Amén. Entonces no andamos en la luz. Pero cuando andamos pensando y hablando cosas feas de mujeres, que un cristiano no habla así, ya andamos pecando y tenemos que confesar nuestros pecados. Amén. Sí que ven, hermanitos, que andar en la luz es algo muy bonito. Pero muchos andan en la oscuridad, donde no se ve nada, donde se ve todo feo, ¿verdad? Entonces, si queremos obtener los beneficios de la sangre, tenemos que andar en la luz. Así lo dice claramente. Dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay personas que siguen andando en oscuridad y piensan que pueden, que la sangre de Cristo los está perdonando. No es así, hermanitos. La Biblia dice claramente, si andamos en la luz como Él anda en la luz, la sangre de Cristo nos va a perdonar, nos va a lavar. Amén. Y también, ¿qué otro modo recibimos o obtenemos los beneficios de la sangre? Es confesar nuestros pecados. Por eso, hermanitos, al fin de este servicio o cualquier tiempo, damos oportunidad que se arrodillen aquí para que vengan a confesar sus pecados, no a mí, pero delante de Dios. Y yo estoy aquí porque soy siervo de Dios para orar con ustedes, que Dios les ayude. Amén. ¿Quién me está comprendiendo? Entonces ya vimos los diferentes modos que podemos obtener la sangre, los beneficios de la sangre de Cristo. Tener fe en ella, ¿verdad? Tomar de ella, participar del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Con leer la palabra de Dios, escuchar el servicio de Dios, las palabras que Dios habla a través de sus siervos y siervas. Amén. El otro modo, hermanito, es, como ya hemos hablado, andar en la luz o hacer lo correcto, lo que dice la Biblia, y confesar nuestros pecados, que es arrepentirnos, ¿verdad? Amén. Todo aquel que se arrepiente de verdad, Dios lo lava en su sangre. Ya obtuvo esa persona el beneficio de la sangre, que es que esa persona no va a recibir el castigo de Dios al final del mundo. ¿Amén? ¿Quién me está comprendiendo? Vamos a seguir hablando de las cosas que hace la sangre de Cristo por nosotros, hermanitos. Nos dice aquí en Hechos capítulo 20, Hechos 20, versículo 28, dice aquí, Hechos 20, versículo 28, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces ya vemos que en inglés aquí dice que él pagó, la compró con su propia sangre. Aquí dice que la ganó. Me imagino que no hay mucha diferencia. Porque hay hombres, hermanos, que para ganar a una mujer compran cosas muy caras, ¿verdad? Le mandan flores, le compran regalitos, la sacan a comer. Por decir, la están comprando con cosas, ¿verdad? Para ganarla, para ganarle su amor. Así que Cristo nos mostró su gran amor para ganarnos, con pagar el precio para nuestra salvación con su sangre, para ganar nuestro amor. Amén. Entonces, ¿qué hace la sangre de Cristo? Paga el precio, paga el boleto para poder entrar al cielo. Amén, aleluya. ¿Saben que nosotros, para poder entrar a Juárez, cada vez que cruzamos la frontera de los Estados Unidos a Juárez, tenemos que pagar $2.50? Y para salir, para entrar a los Estados Unidos, nos cobran 23 pesos para entrar a los Estados Unidos. Para poder yo entrar, tengo que pagar el precio. Para nosotros poder entrar en el cielo, se requiere tener un cuerpo, una mente, una alma limpio. Y como todos hemos pecado, hay solamente un modo que se puede limpiar. Es a través de la fe, arrepentimiento y participar de la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué hizo Cristo con su sangre? Nos pagó el precio, nos compró. Amén. Aleluya. Dice aquí en Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, versículo 11 y versículo 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos, cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Redención quiere decir que uno ya tiene un lugar en el cielo. Quiere decir que Cristo entró en el cielo con su sangre, delante del Padre, le dio su sangre, el Padre le dio el boleto, y él, ahora Cristo da el boleto de la salvación, que se llama gracia, a todo aquel que cree, que pone su confianza en la sangre de Cristo, a todo aquel que confiesa sus pecados, a todo aquel que camina en la luz, a todo aquel que está participando del cuerpo de Cristo con leer la palabra de él, escuchar su palabra. Amén. ¿Qué me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que hace la sangre de Cristo? Obtiene nuestra salvación, la obtuvo por nosotros. Amén. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Con su sangre él nos pagó. Gloria a su nombre. Aleluya. Vamos a Mateo 26, versículo 26. Mateo 26, 26 dice aquí, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre de mi nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa palabra remisión viene de la palabra griega que es áfesis, y esa palabra griega áfesis quiere decir libertad, perdón, ser libertado, perdón y libertad. La misma palabra, ¿verdad? Entonces Jesús dio su sangre para darnos libertad o perdón, amén. Qué bonito, ¿verdad? Aleluya, gloria a su nombre. Es para libertarnos, hermanitos. Para dar remisión a nuestros pecados. Muchas veces también la gente dice, cuando una persona tiene cáncer, y ese cáncer deja, se duerme por un tiempo y ya no está obrando, dicen, está bajo remisión el cáncer. ¿Amén? Quiere decir que ya no está obrando, ya no está haciendo daño al cuerpo. Hermanitos, cuando Cristo pagó con su sangre, Él nos dio remisión, ya el pecado no está obrando en nosotros. Lo mató, le puso la parada a nuestras vidas. Qué bonito, ¿verdad? Amén, aleluya. Nos dio el perdón, gloria a su nombre. Entonces, ¿qué hace la sangre de Cristo? Nos da remisión, o perdón, o libertad. Amén, aleluya. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 12, dice aquí: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estamos en Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la droga, no, por el alcohol, no, por el odio, no, por el dinero, no. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén, aleluya. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, está diciendo aquí básicamente que Dios tomó a los judíos, a los gentiles y a los judíos, y todos aquellos que están en Cristo son unidos en un solo cuerpo. Amén. O en otras palabras, ¿qué quiere decir para nosotros? Que hoy en día los negros y los blancos pueden ser unidos. Los pobres y los ricos. Los chinos y los blancos. Los ignorantes y los muy inteligentes pueden ser unidos en un solo cuerpo y amarse los unos a los otros. Porque cuando Cristo nos lava con su sangre, nos trae en algo común a cada uno. Nuestra comunión, tenemos algo en común. No importa si uno sea sabio y otro loco, si uno sea rico y uno pobre, no importa, ya lo que importa es que somos ricos en Cristo. Amén. Con la sabiduría de Cristo, inteligentes en Cristo. Amén, aleluya. De una sola sangre en Cristo. Amén, aleluya. ¿Saben que aquí dice, alejándonos de la ciudadanía de Israel, dice, estábamos lejos y Él nos hizo cercanos, se da por su sangre? Dice aquí que alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza. No tenemos parte de los pactos de la promesa, ¿verdad? Sin esperanza. Cuando yo me casé con mi esposa, hermanitos, ella un tiempo atrás había venido de la República Dominicana, ella no es de los Estados Unidos. Ella había entrado a los Estados Unidos con un permiso para trabajar, una visa. Y antes que la conociera, se le había vencido la visa, hermanitos. Y ya estaban los trámites de renovarla y hacerse residente. A través de una señora, y esa señora le dijo que no quería ya más ayudarle. Y eso fue, al momento después de eso, fue cuando yo la conocí. En ese tiempo mi esposa no era residente de los Estados Unidos, amén. Pero saben que después que yo me casé con ella, en el acto de que ella se casara conmigo, ella ahora tenía el derecho de poder ser residente de los Estados Unidos, amén. Tenía el privilegio, no nomás porque se casó conmigo, fue... pero porque se casó conmigo, ya tenía el derecho de hacer los trámites para recibir su tarjeta de residencia. ¿Amén? Amén. Residente. Entonces, como yo no sabía cómo hacer eso, fuimos a un abogado, le pagamos para que él nos hiciera el papelaje, nos explicara qué hacer, lo hicimos, y a través de ese abogado, ella hizo su residencia, ella es residente de los Estados Unidos. Ella era, y es todavía residente de la República Dominicana, de otro país. para que ella se hiciera ciudadana, tuvo que casarse conmigo y pagarle a alguien para hacer los trámites. Amén. Hermanitos, para que usted se haga residente del cielo, para que cuando muera le abran la puerta y usted le dé tarjeta y digan, ah, pásale, tú eres residente, pásale, pásale. Qué triste sería que usted entre, muera y se pare delante de la puerta para entrar y le digan, no, tú no eres residente, tú nunca pusiste tu fe en la sangre de Cristo, tú nunca te arrepentiste. ¿Dónde está tu tarjeta? Vas a decir, ah, pero yo sí creí que Cristo vino al mundo. No, pero tú nunca aceptaste la sangre de Él en tu corazón, amén. No, tú creíste, hasta los diablos creen que hay un Dios, nos dicen, ¿verdad? En Santiago, que aún los diablos creen que hay Dios y temblan. No es suficiente creer que hay un Dios, se requiere poner nuestra fe en ese Dios, poner toda nuestra confianza en ese Dios, no nomás creer que es, pero poner nuestra confianza en Él. ¿Y cómo mostramos que hemos puesto nuestra confianza en Él? Arrepentirnos y poner nuestra vida en sus manos, entregarnos a Él, amén, aleluya. Entonces, hermanitos, ¿qué es lo que hizo la sangre de Cristo? Nosotros que estábamos lejos de la ciudadanía, mi esposa podía haberse quedado todos los años en los Estados Unidos, cuando ella se hiciera ancianita y como los Estados Unidos reciben beneficios, seguro social, ella no hubiera recibido nada. No era parte de los Estados Unidos. Ahora, si yo me muero, ella recibe beneficios porque va a quedar viuda de mí. Si cuando ella se ponga más anciana, le van a dar beneficios. Si todavía siguen esos beneficios, de seguro social. Amén. Porque ella se hizo ciudadana de los Estados Unidos. Se hizo, quiero decir, residente. Entonces, hermanitos, ¿cuántos de aquí quieren ser residentes y ciudadanos del cielo? Hay que obtener la sangre. Hay que obtener el boleto, que es la gracia de Dios, que se obtiene, como ya lo hemos dicho, hermanitos, por fe en esa sangre. Amén, aleluya. Como dice aquí en versículo 19, de ese capítulo 2 de Efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanitos. ¿Cómo nos hicimos ciudadanos? A través de obtener los beneficios de la sangre de Cristo, amén. A través de ser lavados en esa sangre, gloria a su nombre, aleluya. Vamos, hermanitos, a Hebreos capítulo 12, versículo 13, Hebreos 13 y versículo 12 dice aquí, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, ¿verdad? Así que, como dice aquí, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, amén. Estamos hablando de qué es lo que hace la sangre de Cristo. Ya hablamos que nos hace ciudadanos del cielo, amén. Gloria a su nombre. Ahora aquí nos dice que Jesús ofreció su sangre para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Santificar, esa palabra santificar viene de la palabra hebrea, que es agiazo, palabra griega que es agiazo, y quiere decir hacer que uno sea hecho santo, puro, consagrado mentalmente. Amén. Así que esa palabra santificar quiere decir que usted va a ser hecho puro, sin ninguna mancha, ¿verdad? ¿Qué me está comprendiendo? Es como cuando usted mete a un plato sucio, que tal vez andaban moscas caminando arriba de él y está ahí sucio con comida, lo mete en el cloro, en el jabón, lo limpia en agua caliente, ya cuando sale todo limpio, sale santificado, limpio, amén, aleluya, purificado. Como ya les he echado este ejemplo aquí, hermanitos, ¿saben que los dentistas, cuando los dentistas usan sus utensilios ahí en la oficina, vamos a decir que le limpiaran la boca a una prostituta que tiene la sida, ellos no sabían? ¿Qué si la usaran así, sin limpiarla, y limpiaran la boca aquí al neto inmediatamente? Y él, en limpiarle, le cortara su encía, es posible que quedara con sida el hermano. Entonces, los dentistas tienen una práctica de que después, inmediatamente, cuando sacan un utensilio ya de la boca de una persona, lo meten en una máquina. Yo no sé, cada lugar es diferente, pero ya tienen máquinas más profesionales. Yo he visto unas máquinas que se calientan, les echan químicos y da vueltas así. Ya cuando salen de esa máquina, está totalmente desinfectado, o por decir, santificado, purificado. Ya, y si tenía la sida o lo que sea, sale todo muerto y pueden meterlo en su boca sin tener usted temor. ¿Amén? Así también Cristo quiere tomar nosotros, que somos utensilios de Él. Quiere tomarnos y meternos ¿en qué? En la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo nos va a santificar, nos va a purificar, así igualmente como el dentista mete ese utensilio en los químicos y en el fuego, esa maquinita para limpiarlo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace la sangre de Cristo por nosotros? Nos santifica, nos hace personas puras y perfectas, hermanos. Nos quita todo pecado, toda mancha. Podemos decir, ya estoy sin pecado, porque si la sangre de Cristo nos quita el pecado, no tenemos ya pecado. Amén, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. He usado también el ejemplo aquí, como hice la semana pasada. Yo en mi casa tengo un cepillo de dientes. Tal vez ustedes tienen uno en su casa también, o en su mochila y por ahí. Usted usará ese cepillo de dientes, hermanitos, el suyo, para cepillarle los dientes a su gato, su perro, entonces después usarlo para cepillarse usted los dientes, no, porque usted tal vez empezara a hacer miau, así como un perro, ¿verdad? No, hermano, usted no hiciera eso, tal vez hasta le diera la rabia, ¿verdad? ¿Qué me están entendiendo? Entonces, Cristo quiere igualmente, ese cepillo de dientes, el mío, yo lo uso para mí solamente, mi personal. Entonces, también la palabra santificar no solamente quiere decir purificar, pero también quiere decir puesto aparte para un uso específico. ¿Quién me está entendiendo? Por eso, hermanitos, yo no tomo cerveza, yo no voy a las cantinas, yo no ando con prostitutas, porque yo soy el cepillo de dientes de Dios, y Él me quiere puro y santo, santificado para el uso de Él solamente. ¿Cómo me usa? Él viene y mora dentro de mí a través de su Espíritu Santo. Entonces Dios quiere santificarnos para ya después pueda venir y morar adentro de nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén, aleluya. ¿Quién está comprendiendo? Digan amén. Entonces, hermanos, qué bonito es. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén, qué bonito, ¿verdad? Gloria a su nombre, aleluya. Qué bonito es Cristo. Estamos hablando de qué es lo que hace la sangre de Cristo. Vamos a ahora hablar. ¿Qué debe de ser nuestra actitud con la sangre de Cristo? ¿Cómo debemos de pensar de la sangre de Cristo? ¿Es como cualquier cosita? ¿Amén? No, no es como cualquier cosita, ¿verdad? Es algo muy importante. Debemos de pensar de ella como algo muy especial. ¿Amén, aleluya? Una vez, a una niña que cumplió unos cumpleaños, le dieron un regalito que para ella era muy especial, alguien muy especial se lo dio, y se lo estaba enseñando a otra mujer, y lo agarró así y dijo, mira lo que me dieron para mis cumpleaños, mira qué especial es, y le dijo, pon tus manos así juntas, le dijo, ponlas así juntas, y dijo, deténlo con cuidado porque es algo muy especial, y se lo puso así a la señora para que lo viera, y dijo, ten cuidado con él porque es muy especial, amén. Entonces, hermanitos, así es la sangre de Cristo, no es cualquier cosa, es algo muy especial. Es un regalo que vino de Cristo. Hablamos de ella con cariño. Damos gloria y gracias por la sangre de Cristo, porque es nuestra entrada al cielo. Es nuestro modo de ser perdonados. Es nuestra entrada para poder entrar en el cielo, que nos hace ciudadanos del cielo. Amén. Mira lo que dice aquí entonces. Estamos hablando de que la sangre de Cristo es ¿qué? Dice aquí, Primera de San Pedro, capítulo 1. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice aquí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué bonito, ¿verdad? Así como la muchachita le puso ese regalito y se la estaba enseñando a otra hermana. Dijo, deténlo con cuidado, es muy especial, es muy delicada esta cosa que te estoy enseñando. No lo maltrates. Así dice aquí, con sangre preciosa. La sangre de Cristo no es cualquier cosa, hermanitos, es preciosa. ¿Qué debe de ser nuestra actitud cuando pensamos de la sangre de Cristo? ¿Qué es cualquier cosa? No, que es preciosa. Digan, la sangre de Cristo es preciosa. ¿Saben por qué? Porque a través de ella fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos rescata de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué quiere decir vana? estar todo el sábado y el jueves, sábado y domingo tomando, emborrachándonos, cuando nuestros niños ni tienen pañales, ni tienen zapatos, hermanos. Andamos nosotros sin zapatos, pero ahí usando el dinero que tenemos en la droga y en el alcohol. ¿Quién me está entendiendo? Eso es una vana manera de vivir, amén, aleluya. Yo fui criado con un papá que frecuentemente amaba, mataba una chiva, un corderito, y llamaba a sus amigos, y ponía música ranchera afuera, y todo, estaba tomando ahí con música, todo vuelo, hermanitos, y nosotros con hambre, nos faltaban cosas para la escuela, él usando el dinero en cosas que eran vanas. ¿Quién me está entendiendo? Yo doy gracias que cuando la sangre de Cristo me tocó, yo no escogí vivir así, yo nunca he tomado, yo nunca he hecho una parandera, yo nunca he entrado a una cantina, yo nunca he ido en baile. ¿Por qué? Porque me di cuenta que ese era un modo vano de vivir, gloria a su nombre, aleluya, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Gloria a Dios que no la recibí, hermanitos. ¿Por qué no la recibí de mis padres? Porque me rescató de allí el Padre Dios, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué hace la sangre de Cristo, hermanitos? Nos rescata la vanidad. ¿Qué debe ser nuestra actitud con ella? Que es preciosa. Amén, aleluya. Estamos hablando ahora, ¿qué debe ser nuestra actitud cuando hablamos de la sangre? ¿Cómo debemos de pensar de ella? ¿Es cualquier cosa o es algo especial? Miren lo que nos dice aquí en la Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27 al 32. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27, dice aquí: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así, beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Quién tiene versículo 30? Digan amén. Versículo 30 al 32, hermano.
Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen.
Sí. Amén, sí. Ándale, pues vamos a seguir leyendo ahí todavía. Versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Entonces ya ven que cuando uno participa del pan y la copa en un servicio, si usted anda mintiendo, haciendo droga, matando a otros, enojándose con otros, viendo a las mujeres con codicia, usted no debe de tomar del pan y la copa. ¿Por qué? Porque usted todavía no entiende qué quiere decir eso. Porque la persona que participa del pan y la copa, amén, deben de ser personas puras y santas, amén. ¿Quién me está entendiendo? Entonces, la siguiente vez cuando usted le pase en el pan y la copa, si usted sabe que anda haciendo mal, porque simboliza el pan, el cuerpo de Cristo, y porque simboliza la sangre, el jugo en la copa, la sangre de Cristo, no la vamos a participar. Y si andamos haciendo mal, ¿por qué? Porque es algo precioso, amén. Los únicos que deben de participar de él es aquellos que discernen, que ya tienen entendimiento de qué quiere decir. Que quiere decir que uno va a participar de esa cosa porque ya uno está viendo bien, amén. ¿Quién me está comprendiendo? Por eso dice aquí, hermanitos, que viene juicio sobre nosotros. Dice, versículo 32, somos castigados por el Señor porque estamos pensando que la sangre de Cristo es cualquier cosa, amén, aleluya. Cualquier persona no puede participar del pan y la copa si no están viviendo bien. ¿Quién me está entendiendo? ¿Sabe por qué la gente participa de ese panecito, esa copa, como que es nada? Porque no entienden que es algo precioso la sangre de Cristo, amén. Aleluya, piensan que es como un jugo. No, simboliza, representa la sangre de Cristo. Y si usted anda viviendo mal, no participe de hasta que usted ya se entregue a Cristo por completo, amén, aleluya. Eso debe ser nuestra actitud. Cuando veamos el pan y la copa, podemos decir, voy a participar de ella porque ya me limpió la sangre de Cristo. O no voy porque estoy ando siendo mal. Amén. Ok, vamos a Hechos. Hechos capítulo 15. Hechos 15, versículo 28. Hechos 15, versículo 28 dice aquí. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Había una pregunta entre aquellos en el libro de Hechos, cuando la iglesia todavía era nueva en el Nuevo Testamento. Algunos todavía querían guardar la ley y vinieron y dijeron, ustedes todavía tienen que ser circuncisados, todavía tienen que hacer lo malo, amén, aleluya. Amén. Todavía lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero hermanitos, aquí les dijo, no lo tienen que hacer todavía, ¿verdad? Lo único que deben de guardar es mantenerse de no comer carne sacrificada a ídolos y de sangre y de ahogado, amén. ¿Por qué les estaba diciendo que no comieran de la sangre? Porque en el Antiguo Testamento Dios les dijo que no comieran de la sangre, amén, aleluya. Les digo que no lo hicieran. En el Nuevo Testamento también nos dijo que no comiéramos de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre simboliza vida, ¿verdad? Si usted le saca la sangre a una persona, cae muerta la persona. Entonces la sangre, hermanitos, simboliza la vida, ¿verdad? Vida. Entonces por eso hoy, saben que ustedes no deben de comer de la sangre. Y si usted le hacen, ¿cómo se llama esa comida? Donde sacan la sangre y la cortan y le meten un caldo. ¿Cómo se llama esa comida? ¿Cómo? Bueno, no la estoy oyendo, no la están diciendo claramente para escucharla. Entonces, esa cosa que están diciendo ustedes no la deben de comer. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la Biblia que no la comamos. Moronga, eso sí lo puedes oír claramente. Entonces, no deben de comer moronga. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque eso simboliza vida y no debemos de comer sangre de nadie ni de ningún animal. Entonces, porque Dios ve la sangre como algo especial, no debemos de tragarnos ni comernos la sangre humana, ni de animal. ¿Amén? Ya cuando veamos sangre otra vez, debemos de pensar, la sangre es preciosa, no debemos de tomarla, porque no se debe hacer. ¿Amén? Aleluya. Ni comerla. Porque la Biblia nos dice aquí, ¿dónde nos dice? Primera de Corintios 15, versículos 29. ¿Amén? Aleluya. Ok, vamos a Hebreos, capítulo 10, Hebreos capítulo 10 y versículo 26 dice aquí, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que mereciere el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Amén. ¿Qué está diciendo aquí? Que si después de una persona de haber conocido a Cristo, se aparta de mentir, se aparta de hurtar, se aparta de andar codiciando a las mujeres, se aparta de andar haciendo brujería, se aparta de la religión falsa, se aparta de la idolatría y se aparta a Dios. Pero después de un tiempo esa persona se aleja de Dios y dice, ya no creo en Dios, y empieza a pisotear la sangre de Cristo y decir, ya no creo en Dios, esa sangre no tiene valor para hacer nada. ¿Qué va a pasar, hermanitos? Va a haber un castigo, es lo que está diciendo aquí. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Dice aquí. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es todo lo que es correcto delante de Dios. No mentir, no hurtar. Y ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que viene de Dios, amén, que ha de devorar a los adversarios. Entonces, hermanitos, no debemos de pensar que la sangre de Cristo es inmunda y hacer afrenta al Espíritu Santo. Debemos de recordarnos que la sangre de Cristo es algo muy especial para Dios. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, debemos hablar de ella con honor y decir, ¡gloria a Dios! ¡Gracias por esa sangre preciosa! ¿Quién me está entendiendo? ¿Qué debe ser nuestra actitud con la sangre de Cristo? Debemos de valorarla y hablar de ella con mucho cuidado y con mucho respeto. Porque si andamos pisoteándola como que es nada, ¿amén? Va a haber castigo para nosotros. Hermanos, por eso yo digo, la sangre de Cristo tiene poder y es preciosa. ¿Amén, aleluya? ¿Saben que con la misma sangre de Cristo podemos reprender al diablo? ¿Amén, aleluya? Gloria a su nombre. Qué bonito es, ¿verdad? Eso mismo nos dice, hermanitos. Miren lo que dice aquí, ya para terminar, hermanitos. Bueno, ya hablamos de qué debe ser nuestra actitud con la sangre de Cristo. Es preciosa, ¿verdad? Fuimos comprada con ella, ¿verdad? Debemos de... ¿Qué dije más? Nuestra actitud de ella debe ser... que no cualquier persona debe comer el símbolo de ella. Participar el símbolo de ella, ¿verdad? Debe ser una persona limpia y pura, ¿verdad? Y al final... que esta sangre, hermanitos, de animal ni de persona se debe comer, porque simboliza la sangre de Cristo. Amén, aleluya. Simboliza vida. Amén, aleluya. Comemos el símbolo, pero no la realidad. Amén. Amén. Por eso Dios nos dio jugo de uva en vez de sangre, porque estuviéramos pecando y si estuviéramos comiendo sangre de verdad. Amén, aleluya. Bueno, hermanitos, como dije, ya vamos a Apocalipsis 12. Dice que hubo un pleito, dice aquí en versículo 10 de Hechos 12, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la cerveza, no. Ellos le han vencido por medio de la droga, no. Ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo está enojado, hermanito. Sabe que tiene poco tiempo para ganarle a usted. Él quiere desviarlo a usted con trabajo, con aquello y con aquello, para que se le acabe el tiempo y lo gane usted el diablo. Pero si usted le da el tiempo a Dios, dice, no, tengo que trabajar, pero primero me voy a poner a leer la Biblia. Tengo que trabajar, ¿verdad? Pero primero... voy a ir al servicio. Tengo que lavar mi carro, tengo que limpiar mi casa o lo que sea. Primero voy a darle tiempo a Dios. Amén, aleluya. ¿Quién me está entendiendo? Mira lo que dice aquí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? Nos da victoria sobre el diablo. Amén. Es mejor que una espada, es mejor que un rifle, que balazos, es mejor que una cárcel para meter al diablo. Con la sangre de Cristo aplicada en nuestro corazón, vamos a tener victoria sobre el diablo. ¿Por qué queremos tener victoria? Porque el diablo es el que viene y dice, mira, échate otra, ándale, mira, tabla botella por 10 pesos, cómprate una botellita y tómatela. Es un poquito de tequila, no importa, que al cabo en una hora se te quita, ¿verdad? Él quiere que usted se mantenga borracho o drogadicto todo el día, para que usted no tenga tiempo de pensar en Dios, porque está en otro mundo. Dice el diablo, síguele, 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 ¿verdad? Pero cuando usted es nacido de nuevo y la sangre le aplica al corazón, ahora usted, cuando viene el diablo, dice, inyéctate esa droga. Mira, recuérdate qué bonito se sintió cuando lo hiciste. Te fuiste a otro mundo. Estabas en un paraíso, recuérdate. Hazlo otra vez. vende tus zapatos y compra esa droga. Roba, métete para aquí a ventana y róbale aquí a la mujer sus platos favoritos y véndelos. Su estéreo y su televisión y véndelos para que te tomes esta droga que te manda otro hombre. ¿A verdad, amén? Pero cuando venga usted, usted le va a decir: te reprendo, diablo. Era tuyo, pero ya no soy. Era tuyo, era sucio, pero he sido santificado. Te reprendo, diablo, con la sangre de Cristo. Demonios de drogadicción, te reprendo con la sangre de Cristo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Saben que si ustedes hacen eso de corazón, los espíritus se van así corriendo? Así. Yo no sé si ustedes han visto aquí que a veces personas salen corriendo de aquí porque no les gusta lo que estoy diciendo. Son los espíritus que se enojan y se molestan y se tienen que ir. Amén. Aleluya. Así es. Sí, así es. Pero nosotros que somos cristianos, aguantamos la vara, somos fuertes, digan lo que nos digan, no nos tenemos que ir. Estamos confiados en Cristo. Son los cobardes que se tienen que ir, así como un perrito con la cola así, se tienen que ir, ¿verdad? Porque andan asustados. Amén. Nosotros no. Los cristianos aguantamos la vara, somos fuertes porque no le tenemos miedo al diablo. Amén. Aleluya. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Aleluya. Los cristianos son fuertes porque tenemos más poder que una barra. Quiero más poder que una espada o un rifle. Tenemos la sangre de Cristo. Amén, aleluya. Hermanitos, y ellos le han vencido por medio de la sangre. Qué bonito, ¿verdad? Hablamos, hermanitos, de qué es lo que hace la sangre de Cristo por nosotros. Empezamos con hablar que eso fue lo que los salvó de la ira de Dios cuando pusieron la sangre en los dinteles, ¿verdad? En los postes de la puerta. Hermanitos, nosotros tenemos una puerta a nuestra vida. Es el corazón. Es el corazón que alguien puede ganar. Es con el corazón que seguimos a algo, ¿verdad? Amén. Cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él unta la sangre. Nos unge con su sangre. Y ya cuando Dios venga a juzgar el mundo, cuando Él vea la sangre, dice: oh, a Él no lo toco, con mi ira. Oh, Él no la tiene. En el infierno. ¡Ah! ¿Qué me está entendiendo? Pero hermanito, si tenemos la sangre, si somos marcados con la sangre de Cristo. Ah, no, Él no lo toque si tiene la sangre. Ay, no, disculpe. Vamos a buscar. ¿Quién no tiene la sangre en el día de juicio? ¿Quién me está entendiendo? En el día de juicio, hermanitos, cuando seamos resucitados de los muertos para pararnos delante de Dios, Él va a estar buscando la señal de la sangre en su vida. Y si no la tiene, van a sufrir eterna tormenta en el infierno, hermanitos. Yo no lo digo, la Biblia lo dice. Hermanitos, yo nomás tengo 45 años. La Biblia existe ya más, ¿cuántos años? El mundo existe más de 6,000 años. El Nuevo Testamento nada más existe 2,000 años. O partes de la Biblia, 4,000 años, hermanos. Amén, aleluya. Yo nomás tengo 45 años, así que no crean lo que yo digo. La Biblia lo dice, ya lo ha dicho por 2,000 años. Amén, aleluya. Que los que no han puesto su fe en la sangre de Cristo no van a ser librados del infierno. Amén. Si ya nos hemos arrepentido, hermanitos, si hemos puesto nuestra confianza en la sangre de Cristo, somos salvos y podemos brincar con confianza porque somos residentes, ciudadanos del cielo. Y todos los beneficios son de nosotros. Amén, aleluya. El rey del cielo es nuestro rey. Él nos va a defender. Él nos va a proveer. No, nada más tenemos que venir delante del rey y decir: rey, me falta un trabajo. Por favor, Padre Santo, mándame un trabajo. Y nos va a mandar un trabajo. Ay, Padre Santo, me falta poder para vencer la droga. Ayúdame. Aquí está el poder. Amén. ¿Quién me está entendiendo? Nada más pedírselo. Si somos hijos del rey, Él nos va a dar el poder. Amén. Aleluya. No tenemos ya que tener temor porque somos ciudadanos del cielo. Los que son de México, cuando dan beneficios, se los dan a los ciudadanos. No a alguien de Asia, ¿verdad? Ni a alguien de Alemania, no, tienen que ser mexicanos. Cuando yo me di cuenta que a algunos le estaban haciendo cuartitos por todo Juárez, uno tenía que ser ciudadano de México para que le hicieran ese cuartito al gobierno. ¿Qué me está entendiendo? Amén. Para que tengamos los beneficios del cielo, hermanitos, tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados, andar en la luz. Entonces esa sangre nos va a estar lavando cada día y estamos seguros que vamos a tener un lugar en el cielo. Amén, aleluya. Gloria a su nombre, amén. ¿Quién entendió el mensaje? Digan amén. Gloria, gloria a su nombre.